Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia. Del 2020, señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Por supuesto, grandes de los grandes se han presentado aquí con nosotros. Un invitado muy especial, con una trayectoria grandísima en el deporte. Menciono en el deporte porque este señor personaje que el día de hoy tenemos con nosotros como invitado ha representado a su país, pero sobre todo ha participado en variedades de deportes en el mundo. Ha visitado muchos países en el mundo, por supuesto, pero hoy vamos a dejar que él nos cuente en voz propia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor Tigre Colombiano?
Señor Saúl Gómez Hernández, es un placer conocerlo y agradezco la oportunidad que me brinda para expresar algo sobre mi carrera deportiva.
Excelente. ¿Quién es usted? ¿Cómo inicia en el deporte?
Bueno, yo pues me llamo Bill Martínez Patiño. Comencé como boxeador amateur y profesional a la edad de 17 años. Como boxeador llegué a subcampeón nacional amateur, luego me pasé al profesionalismo, fue un poco corta, ¿no? Hice como unas 15 peleas profesionales en Panamá, en Colombia, en Ecuador. Y luego, entonces, yo trabajé como instructor de boxeo en un gimnasio de la capital, Bogotá. Yo soy ciudadano colombiano. Ahí daba clases de boxeo. Y cuando yo estaba dando un día por la mañana las clases, me di cuenta de que entrenaban algo en el segundo piso de ese gimnasio, en una colchoneta que ya había visto. Entonces me dijeron que era lucha olímpica. Entonces yo les dije, yo quiero practicar lucha olímpica. Y practiqué lucha olímpica también durante unos 4 años, llegando a un tercer puesto en el campeonato nacional. Luego pasé a la lucha grecorromana. Estando en la lucha grecorromana, la olímpica y el boxeo, entonces me dio por practicar el levantamiento de pesas olímpicos y hice algunos campeonatos y luego pasé al fisicoculturismo. Más adelante empecé a practicar el jiu-jitsu con el profesor Tanaka en Bogotá y llegué al cinturón verde. Después, entonces, fue cuando una vez estando yo en el gimnasio abajo dando las clases de boxeo, llegaron una cantidad de personas muy grandes y subieron a la colchoneta y yo empecé a oír golpes y brincos y cosas así. Entonces yo, muy curioso, subí a ver qué era y vi, carambas, Me llamó mucho la atención unas técnicas que estaban haciendo que yo desconocía por completo. Entonces yo subí y le dije, profesor. Entonces el profesor era un ruso, Iván Taranovsky. Le dije, caramba, ¿qué es lo que ustedes practican? Es que yo soy boxeador, luchador olímpico, grecorromana, jiu-jitsu. Me dijo, nosotros estamos practicando valetudo. ¿Y eso qué es? Dijo, no, eso se originó en el Brasil y ahí vale todo, eso no... Todas las técnicas que usted quiera, todos los deportes que se conozcan, ahí están incluidos. Dije, caramba, yo quiero aprender. Entonces, pues, me dijo, venga el lunes. Entonces yo llegué el lunes, oye, y yo dándomela muy valiente, dije, voy a acabar con este viejito. Tenía 50 años el señor, voy a acabar con este viejo, yo soy boxeador y todo. Me dijo, dije, bueno, y subimos. Me dijo, bueno, entonces le conté todos mis deportes. Dijo, bueno, está muy bien, vamos a empezar. Cuando hubo el contacto, inmediatamente caí al suelo y me hizo una técnica que tuve que abandonar. En resumen, eso duró 10 minutos jugando conmigo y me decía, ¿dónde está el boxeo? ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está Jiu-Jitsu? Vamos, vamos muchacho. No podía yo hacer nada. Dije, bueno, pues entonces venga mañana, me dijo. Así duré yo el lunes, el martes, el miércoles, jueves yendo, pero me daba unas palizas tremendas. No era que me rompiera, pero ya estaba yo afectado para dar mis clases de boxeo. Estaba todos los las extremidades adoloridas. El día viernes dije yo, voy a ir por último a ver este señor, no me está entrenando, caramba, me está desmatando. Y entonces me dijo, ¿está listo? Sí, venga. Cuando me fui a acercar me dijo, váyase al gimnasio. Y dije, caramba, sí, pues mejor, oye, pues seguramente le caí mal o algo así. Y me estaba duchando cuando él me bajó y me dijo, Bill, lo invito a almorzar. Entonces yo dije, bueno, este hombre está loco. Primero me da una paliza durante casi 8 días, luego me bota del gimnasio y ahora me invita a almorzar. Pero bueno, yo lo acepté. Y en el almuerzo me dijo, vea Bill, yo quería probarlo, usted es valiente, usted aguanta, ahora sí le voy a enseñar. Y fue ese mi primer deporte así, después de boxeo y la lucha olímpica, la greco y toda esa cosa. Y empecé a entrenar y duré con él 8 meses, no, 6 meses entrenando, hasta que él se fue. Yo lloré el día que él se fue, me gustó mucho, mucho, mucho. Entonces, una empresa de Bogotá, que su profesor era, el promotor era Luis Dufo, hizo el campeonato de valetudo. Entonces, pues yo quise participar en él y ahí comencé yo el deporte del valetudo, que fue lo primero. Pero es decir, yo toda la vida practiqué el valetudo en la lucha libre. Eso me trajo muchos éxitos. Porque es el conglomerado de todos los deportes de contacto fuertes. ¿Me está escuchando, verdad?
Claro, claro, aquí estoy con usted.
Sí, sí, claro. Entonces yo seguía valetudo, pero ya en ningún gimnasio me aceptaba porque yo los dañaba a todos. Era muy extraño ese deporte. Y nadie quería entrenar conmigo hasta que un luchador que conocí, un chileno, me dijo, yo soy luchador profesional, lo he visto pelear, oye, ¿por qué no ingresa a la lucha libre profesional? Le dije, no, a mí no me interesa eso, no la conozco, no sé qué es. Entonces fuimos al gimnasio y fue que él me enseñó patadas voladoras, tijeras voladoras y unas técnicas que también me gustaron. Dije, a carambas, oye, sí, enséñeme. Me duró 3 meses enseñando, entonces me dijo, tiene que cambiar a la lucha libre porque con el valetudo eso usted no va a conseguir nada. Entonces fue cuando comencé como luchador profesional en el año 1950.
Ok, perfecto. Inicia la lucha libre profesional en ese tiempo. ¿En qué país fue?
En Bogotá.
En Bogotá.
Duré años, claro, el promotor me programó ahí, ¿no? Pero ya como luchador profesional, ¿comprendes?
Claro.
Todos los luchadores, los nacionales ya no, habían algunos luchadores nacionales no querían luchar conmigo, porque yo practicaba el baletudo ahí.
¿Siempre lo programaron en la lucha libre ya en las estrellas o en las primeras luchas?
No, yo comencé la primera lucha, pero entonces yo fui cogiendo mucha presión en Colombia. Y entonces ya me estaba haciendo, dando a conocer, aunque ya me conocían como boxeador o algo, pero le gustó, ¿no? Y había un promotor que se llamaba Luis Dufo, que fue el que llevó la lucha libre a Colombia y la presentaba en la Plaza de Toros de Santa María, que es la cuna de este deporte en Colombia. Él comenzó en 1947 y llevó a muchos peruanos y argentinos y eso, y luego pero no hacía sino dos meses o tres meses al año lucha, y eso a mí no me convenía, porque durante el otro año, menos mal que en esa época yo, antes de ser deportista, fui billarista. Claro. De carambola libre, ¿no? Y yo también estudié eso y yo vivía de eso, porque yo hacía mucha carambola, ¿no? Hasta que empecé con el deporte, y así fui comenzando, y ese promotor pues me fue, y yo comencé de preliminar, pero ya entraba más adelante, porque yo era el que, como colombiano, llevaba mucho público.
Claro. Después. No,
yo estoy subiendo desde hace dos meses y voy en el artículo 70 y pico, que se llama La verdadera historia de la lucha libre colombiana. Claro. Ahí doy unas verdades y muchas cosas, tremendo eso, y ha tenido mucha aceptación.
Muy bien, ¿y lo platica, lo publica en alguna página en especial?
No, lo estoy publicando en Facebook.
Ah, ok, perfecto.
Pero eso va en la página 70, oye, en la página 70. Voy yo ahora. Si usted no sé cómo se pueda usted verla antes, ¿no? En fin.
Muy bien.
¿Me quiere preguntar algo?
Sí, claro. ¿Usted a qué edad sale usted posteriormente de lo que es Colombia a otro país? ¿Cuál fue los primeros países que visitó?
Mi primer país fue Cuba.
Cuba.
Habana, Magagüey, Cienfuegos, y fue un mes nada más allá. Después de Cuba, tuve oportunidad de llevar una trupe de colombianos para pelear contra peruanos y bolivianos. Yo voy en esas, más o menos, en la historia. Y me fui para el Ecuador. Fue un éxito completo. Después fui a Venezuela, siempre llegando a Colombia para las temporadas, ¿no? Pero entonces noté que el promotor no me estaba pagando bien, porque yo ya me consideraba internacional por el hecho de haber luchado en tres países, ¿no? Y de ahí, pues, seguí, me fui a Perú, estuve tres veces en Perú, allá pues en una lucha con el conde Maximiliano me fracturó el esternón de una clavada, regresé, y me volvió a llevar el señor Majaguirre, el promotor, porque yo quedé muy bien en el Perú, y estuve tres veces en el Perú. Luego me fui para Chile, donde estuve tres veces en Chile también. Estuve en Bolivia también.
Anduvo en muchos países. En sí, ¿cuántos países visitó, señor?
43 países. Yo viví en Europa 25 años, con llegadas a Colombia, ¿no? Pero en Colombia no estaba sino 3-4 meses en una temporada y me regresaba. Yo conozco, debuté en Europa, debuté en España, en Barcelona. Luego me fui a Francia, luego me fui a Inglaterra, Alemania, Italia. ¿Qué más? Bélgica, Grecia, Austria. Bueno, muchos países de Europa.
¿Siempre con su mismo nombre colombiano?
¿Cómo?
¿Siempre con su mismo nombre, Tigre Colombiano?
Sí, en algunos países, por ejemplo en España, en esa época, que era la época de Franco, que era dura la vida allá, pues no permitían seudónimos así como el Tigre Colombiano, eso. Entonces me peleé con mi nombre Bill Patiño, que es mi tercer apellido por parte de madre, ¿no? De esto, así como con mi nombre del Tigre Colombiano. En Estados Unidos estuve unas 20 veces, por lo menos. Allá el único latino que ganó el campeonato latinoamericano de Texas. Yo tengo todo eso para demostrarles lo que te digo. También estuve 3 veces en Grecia. Estuve en África 2 veces, Angola, Mozambique y Lorenzo Márquez, África del Sur, Congo, el Congo belga, Egipto. También estuve en el Líbano, Japón, Corea, todos esos países.
Aquí en México, ¿con quién luchó?
Yo en México, yo ya me iba a retirar de la lucha, estaba un poco cansado, cuando estando yo en Guatemala, bueno, yo he luchado en todo Centroamérica también, estando yo en Guatemala en un campeonato mundial que hizo el promotor José Azari. Entonces, estando yo ahí, me habían traído desde Europa con mi esposa, inclusive me pagaron pasaje porque yo gusté mucho en Guatemala, estuve 3 veces ahí. Entonces yo ya me iba a regresar y estaba Ray Mendoza. Yo peleé con Ray Mendoza ahí en Guatemala. También peleé en Colombia, estando yo como medio novato, que él lo llevaron a Colombia y peleé con él también. Entonces, oye, me dice, oye Bill, ¿por qué no vas a México? Dije, ay caramba, mire, han pasado tantos años y no me llama la atención, a mí me gusta mucho Europa. Ay, me han dicho que muy buenos luchadores, pero vaya que su estilo de lucha va a gustar mucho allá. Esas técnicas que usted hace de valetudo y eso va a gustar mucho. No sé, entonces yo lo comenté con mi esposa. Entonces mi esposa me dice, oye Bill, vamos a México, vamos a comer tacos a México, hombre, ya que estamos cerquita. Entonces, bueno, me ilusionó y llamé al señor Lutero. Señor Lutero, buenos días. Yo soy Bill Martínez, el Tigre Colombiano, y tengo deseos de ir a México antes de regresarme para Europa. Me dijo, ah, sí, yo he oído hablar muy bien de usted, con mucho gusto, puede venir usted cuando quiera. Entonces yo le dije, un momentito.
En un momento regresamos, estamos en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. El deporte es salud, practícalo diariamente.
Un saludo para todos mis amigos de la radio. Visualidad educativa de su amigo el Jerry Puma Estrada, desde Monclova, Coahuila.
Walter Centella, difunto primero, bronco de la lucha libre, Pentagoncito, TNT, Ébola y Vagabundo Junior son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Escucha por XERB a las grandes leyendas que dieron gloria a la lucha libre a través de la estación del conocimiento.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, su amigo el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, Estación del Conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Amigos de Radio Virtualidad Educativa, reciban un cordial saludo de su amigo Rafael Maya desde aquí de la Ciudad de México. Espero verlos pronto por allá en Guadalajara. Reciban mi cordial saludo a todo el público luchístico en Radio Virtualidad Educativa. Muchas gracias.
Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, nuestro amigo Daniel López el Satánico, el rudo número uno de México.
La lucha libre mexicana es la más popular del mundo. Luchadores de diferentes países acuden a conocer y practicar la disciplina espectacular. Es considerada el segundo deporte después del fútbol. Es por eso que las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, a través de sus entrevistas, te dan a conocer las impresiones de cada uno de los elementos profesionales en voz propia de cada uno de ellos, realizando comentarios, anécdotas, vivencias, sacrificios, accidentes, odios, recuerdos, campeonatos, máscaras. Escúchanos y descarga los podcasts por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, iVoox. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Desde el corazón del Valle del Yaqui, el valle más productivo de México, en Ciudad Obregón, Sonora, tierra de yaquis, su amigo Willy Cortés, el Tigre de Sonora, lo saluda a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. ¡Saludos!
Estamos platicando aquí con el Tigre colombiano, señoras y señores, mientras que acomoda su batería. Quiero comentarles que este gran señor ha visitado infinidad de países, una experiencia tremenda en la lucha libre, 42 países, imaginen ustedes, 43 países luchando con grandes de los grandes en cada uno de ellos, y por supuesto, grandes rivalidades en todo el mundo. Un señor con una experiencia grandísima en 5 deportes nos comenta, y vamos a dejar que siga platicando con nosotros, el Tigre colombiano, por supuesto. Adelante, señor, nos comentaba que está en Puerto Rico en estos momentos.
Sí, en este momento estoy en Puerto Rico viviendo, sí. Bueno, estábamos en Guatemala, ¿no?
Sí.
Entonces, haciéndole caso a Ray Cortés, pues llamé a Ray Mendoza. Llamé a Lutero, dijo, sí, puede venir cuando quiera. Dije, muy bien, y dice, ¿y qué máscara usa? Le dije, no señor, yo no uso ninguna máscara, yo nunca he tenido máscara, yo me puedo ahogar con eso, y no me gusta, no. Ah, no, si no viene con máscara, pues entonces después hablamos, me llama en otra ocasión, eso quiere decir que no le interesé. Entonces yo hablé con mi señora, dije, ¿me quiere enmascarado? Y yo no sé, y hablé con el promotor, Azari. Entonces me dijo, Bill, pues consigues una máscara y se va para México y se está un mes allá y conoce y esa cosa. Y entonces él me presentó una persona ahí que hacía máscaras y me hizo una máscara de tigre, como la que de la foto, ¿no?
Claro.
Entonces le subí. Entonces llamé al señor Lutero, bueno, señor Lutero, ahí le mando una foto enmascarado. Dijo, muy bien, lo espero. ¿Cuándo viene? No, yo termino aquí dentro de 8 días y estoy listo. Muy bien, lo espero. Me avisa para irlo allá, mandarlo a recibir al aeropuerto. Y así fue que fui a México. En México, oye, la verdad me quise irme por un mes nada más, por conocer y esa cosa. Estuve 6 meses. Fue tremendo, tuve un éxito tremendo. Y según el señor Lutero, el día que yo aposté la máscara, que me acompañó Guajardo, que apostaba el pelo, que peleamos contra Aníbal y un inglés llamado Steve Wright.
Steve Wright.
Dice que se batió récord de entradas. Bueno, Aníbal era muy buen luchador, claro, y Steve Wright, claro, excelente, un inglés buenísimo, buenísimo. Un gran olímpico también. Entonces, oye, pues perdí la máscara y entonces pues hice unas 2 semanas de lucha más y me regresé a Europa. De Europa, oye, regresé a Estados Unidos y entonces ahí estuve luchando como unos 2 meses y llamé al señor Lutero. Señor Lutero, estoy aquí cerquita a ustedes, ¿puedo ir a México? Me dijo, claro, venga cuando quiera, que aquí usted es una gran figura. Pues me fui para México y entonces pues ahí estuve, tuve 7 meses. Otro éxito, dije, señor Lutero, perdóneme, carambas, le agradezco mucho que me hayan contratado nuevamente, pero tengo que regresar a Europa porque allá tengo mi madre y entonces pues tengo mi hogar allá, porque yo vivía en Antwerpen, una ciudad muy grande de Bélgica. Me dijo, está bien, Bill. Entonces, pues, un año después, regresé nuevamente, no sé si a Colombia o a Estados Unidos, y volví a llamar, señor Lutero, sería bueno que yo fuera a Colombia, digo, a México. Me dijo, claro, Bill, venga, si aquí lo esperamos. Y me fui por tercera vez. 3 veces estuve en México. Los cronistas deportivos de las revistas fueron muy amables conmigo y me hicieron un agasajo hoy en el Hotel Bonampak de la Ciudad de México, ¿no?
Sí.
Allá nos reunimos, me dieron una cena de despedida. Y así fue como estuve en México.
¿Recuerda los nombres de quién más se enfrentó con ellos?
¿Cómo?
Los nombres de los luchadores, aparte de Rey Mendoza, de Aníbal, ¿con quién más los recuerda?
Mire, ¿cómo no voy a recordar? Recuerdo muy especialmente a Enrique Dantes, que se llama Alfonso Dantes.
Alfonso Tanque Dantes.
Fue el mejor luchador con que yo me enfrenté. Un técnico, pero muy bueno. Me puso muchos problemas, muy serios. Pero bueno, no importa, yo los soporté y los aguanté y también le di problemas a él. Hicimos 3 peleas, oye. Y las mismas revistas lo dicen, que no habían visto una pelea con tanta técnica como ellos. Todo lo que yo le diga, yo lo tengo en fotos. ¿Comprendes?
Claro.
También luché,
claro,
con 1000 máscaras, luché con, con una cantidad tremenda de mexicanos, muy buenos todos, muy buena escuela. Es decir, una escuela muy seria, por lo menos cuando yo estuve allá, ¿no?
Claro.
No,
claro.
No eran saltos ni brincos ni nada, todo de pie o a ras de suelo.
Con Rodolfo Guzmán el Santo luchó, señor. ¿Con Rodolfo Guzmán? ¿Cómo? ¿Rodolfo Guzmán el Santo luchó?
¿Con Rodolfo?
Rodolfo Guzmán el Santo.
Con el Santo, yo luché como con 4 santos, pero santos, oye, plagiados por otros luchadores. No, yo lo tuve de compañero, eso sí, en México. Claro. Pero oye, yo estoy subiendo un montón de fotos en las cuales, oye, me tienen programado con el Santo y todo. Cuando yo llegaba de Europa o llegaba de otros países, Oye, me da una rabia, digo, ¿por qué tienen que... ese no es el santo, ese no es el santo, aprovechándose de las películas o algo así, ¿comprende? Nunca estuve de acuerdo con eso.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Pero sí lo tuve compañero en Monterrey, como que fue, o algo así por ahí.
Muy bien.
Esos fueron mis tres viajes a México.
Muy bien. Entre sus principales rivales allá en Colombia, ¿quién fue uno de sus rivales más fuertes?
¿En Colombia?
Claro.
¿Colombiano?
Sí.
Bueno, colombiano... No, colombiano no, no. Al principio sí, porque muy buenos luchadores, muy serios y muy buenos luchadores, pero más adelante no. Además, yo no peleaba con colombianos, los promotores me ponían era con extranjeros.
Claro.
Siempre.
¿Quién fue el bobo? El bobo salvaje, señor.
¿Quién?
El bobo salvaje, ¿quién fue?
Ah, muy buen luchador argentino. Sí, él estuvo en Colombia. Muy bueno, sí. Rafael Mesa.
Platíquenos algo de él, por favor.
¿Cómo?
Platíquenos algo de él, del bobo salvaje.
No, el bobo salvaje es muy bueno. Él llegó a luchar a Colombia, a una empresa, a la empresa de espectáculos Catch, que ha sido la mejor empresa que ha habido en Colombia, pero el estilo de él hizo como de afeminado o algo así, ¿no? Aunque era muy bueno luchando, pero ahí al entrar no me gustaba mucho, pero bueno, bueno, de verdad, muy bueno. Si yo lo conocía a él en Venezuela, él vivía allá.
Muy bien, entonces señor, estamos hablando, veo en su portada del Face, dice 72 años de actividad deportiva, 1947-2019, y usted cumplió años hace unos días.
Yo el 6 de marzo cumplí 90 años.
90 años, señor. No, pues muchas felicidades, porque tiene una trayectoria grandísima en el deporte, sobre todo.
Yo después de la lucha, oye, cuando yo me retiré, después de México, yo como le dije, yo ya me estaba retirando, vine a Puerto Rico, hice una cantidad de luchas por ahí, ya me retiré, entonces mis conocimientos de la lucha y el valetudo, pues... Me ayudaron para entrar a las artes marciales mixtas.
Claro.
Cuatro veces peleé en una empresa pequeña, pero me quitaron el carnet por la edad. Yo ya tenía como 70 años y pico. Entonces, oye, me quedé allá en Estados Unidos y me puse a entrenar con los grandes campeones de las artes marciales mixtas, ¿no? Y entonces me dediqué a dar seminarios de artes marciales mixtas en Estados Unidos, hice también en Colombia y aquí en Puerto Rico. He sacado, yo traje a Puerto Rico las artes marciales mixtas y yo llevé las artes marciales mixtas a Colombia también.
Muy bien.
Entonces, llegaron unos japoneses que estaban recorriendo todo América para ver si eran los cinturones negros, verídicos y estas cosas, y me vieron entrenar en una academia de artes marciales, ¿no? Y entonces me vieron entrenar y me dijo, caramba, pero usted hace diferentes deportes en una pelea. Dije, sí, es que yo practico valetudo, entonces, y artes marciales mixtas, y entonces yo he tenido que estudiar casi todas las artes marciales, ¿no? Y entonces, pues, ellos me hicieron una prueba de suficiencia y me dijeron, bueno, usted se merece el 10º dan en las artes marciales mixtas. Yo le puse un cinturón a usted, ¿no? Lo subí.
Sí, 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 claro.
Para hacer 10º dan se necesita ya ser uno como anciano. Eso ya son, ya las personas ya no pelean ni nada. Sin embargo, oye, yo me he fajado bastante bien hasta este año que me retiré.
Muy bien.
En enero, porque ya yo tengo, oye, 17 fracturas y 11 operaciones. Claro. Y muchísimas lesiones, oye. Y a mí me rompieron la retina en un campeonato mundial en Múnich, Alemania.
Muy bien.
Y es que ya este deporte ya me están pasando la factura. Ya me siento pues bastante lesionado. He tenido muchas fracturas. Bueno, las fracturas uno se arregla, pero las operaciones no. En el Perú me rompieron el esternón, me han roto dos veces las clavículas, las costillas, los meniscos, estoy operado de los meniscos, tengo lesiones, la columna vertebral. Una vez la vio el doctor en una radiografía y me dijo: oiga, a usted lo cogió un tren o un camión, ¿qué le pasó? Dije: no, señor, ¿por qué? Nunca. Oiga, usted tiene esa columna, oye, tiene muchos problemas, tiene discos medio herniados y todo eso. Dije: pues a mí no me duele mucho, a veces me duele un poquito, pero no mucho. Oye, estoy bien lesionado, entonces yo creo que ya por eso me retiré. Es mejor ya, los últimos años que me quedan quiero vivirlos tranquilo. En el levantamiento de pesas también tuve una muy buena aceptación. Muy buena aceptación, ¿no? Y la he practicado toda la vida. Yo le subí una foto de cuando tenía el físico, ¿no?
Sí.
El físico de luchador, no de... Sin embargo, yo en Chile fui modelo porque me vieron el físico. Yo estaba muchísimos años atrás, ¿no? Entonces, como me pagaban bien, porque nunca he sido modelo. Yo un día, cuando quiera, yo le mando un montón de fotos también de todo eso.
Claro, pues me gustaría hasta crearle un blog para que tenga un buen recuerdo en internet de sus fotografías, de sus escritos que hace, especialmente para el Tigre colombiano, que lo tenga usted, y que nuestro público que le gusta la lucha libre y que conozca al Tigre colombiano, porque son 72 años de actividad deportiva, señor, 1947-2019. Y me gusta una frase que pone usted en su face. Está un tigre y dice: entrené como un salvaje, peleé como una fiera.
Y sí.
muy buena frase usted pone, y la mera verdad, muchas felicidades por toda esa trayectoria que tuvo en su momento. Un ejemplo.
Yo me enfrenté a los mejores luchadores del mundo, ¿entiendes? A muchos, y le aprendí a muchos. No quiere decir que les he ganado, no. Luchadores con que afortunadamente no me enfrenté nunca, pero yo entrenaba mucho. Yo, en los torneos que hacíamos en Europa, en Alemania, Austria, Bélgica y eso, por las mañanas nos subíamos varios, oye, ahí a entrenar, y apostábamos dinero para la plancha, a ver quién se planchaba primero.
Excelente.
Sí, yo estuve en Japón también y en Corea.
¿Sí?
Sí, señor.
Muy bien. Oiga, ¿y cómo ve en estos momentos la lucha libre de los países, la que se practica? Porque en ocasiones hemos visto mucha jugarrera dentro del ring y no hay mucha seriedad.
Bueno, yo no quería decir nada por usted, pero usted me abrió la boca. La lucha libre hoy día no es lucha libre. No son aquellos hombres, como digamos, mexicanos, un Alfonso Dantes, un Aníbal, que ellos nunca brincaban y nunca hacían cosas. Ahora, ¿qué le dijera yo? se podría llamar, y es, y no sé por qué no le pone ese nombre, porque al fin y al cabo lo que hacen es muy bonito, lucha acrobática, pero no es lucha libre, ¿comprende?
Claro.
La época de oro, esa ya no volverá, Pero hoy la lucha libre, oye, pues yo tengo muy buenos amigos ahí de luchadores, y son demasiado enmascarados, enormes, oye, de 6 peleas que hacen, son 12 enmascarados.
Claro.
Terrible, terrible. Entonces ya se perdió ese misterio del enmascarado. ¿Quién será, oye? En una pelea de máscara contra máscara, ¿quién será? ¿Quién será ese? Oye, no, a nadie le importa.
Así es, aquí hay un luchador que se llama el Satánico, quizá usted lo ha mencionado, y critica esa parte.
¿En dónde está usted?
Yo soy aquí en Guadalajara, señor. En México, aquí en Guadalajara.
Ah, en México.
Así es.
Allá.
Así es. Oiga, señor, ¿y qué le recomienda a los jóvenes en estos momentos que están en las drogas, en el alcoholismo? ¿Qué les recomiendo? ¿A qué les dice?
Bueno, pues yo les doy como ejemplo mi persona. Yo jamás usé droga. Es más, yo nunca he fumado y ni he tomado alcohol, porque mi profesor Iván Taranovsky, el ruso, el que me enseñó valetudo, él me lavó el cerebro completamente, y así hasta hoy día. Entonces yo les digo que yo soy un ejemplo, ¿no? Que yo caramba, trato de sembrar para ver si alguien recoge. Pero no, la droga está por traer. Yo he estado en fiestas, oye, con luchadores, y algunos de ellos me dicen, oye, Bill, ¿quieres fumarte uno? Yo les digo, no, hermanito, hoy no, porque ayer fumé y hoy no. No me pongo a decirles que no me gusta, que no, de qué, porque para qué, ¿no? Pero me respetan. Yo no estoy nada de eso. Yo doy muy buenos consejos, pero eso no vale. Es regado.
Claro. Y el ejemplo de usted, con su trayectoria, señor, espero que los jóvenes que escuchen este audio tomen lo mejor del señor, sí, Tigre colombiano, para que en su momento vuelvan a la vida. Este programa, señor, se hizo especialmente con un enfoque educativo, para que las experiencias que ustedes expresen, por lo menos tomen una partecita y lo hagan para ellos, y que si en su momento ellos están en las garras de esas drogas, le sirva para salir de ello. Sí, dígame.
Si al caso no puedes observar lo que estoy subiendo sobre, yo, se llama la página en internet, se llama en Facebook, se llama La Verdadera Historia de la Lucha Libre Profesional en Colombia y sus luchadores. Si tú echas hacia atrás, puede que consigas bastante, ¿no? Porque ahora es que se está poniendo ya más internacional la página, ¿no?
Claro.
Si tú si tú quieres coleccionarla, ahí vas a ver muchas cosas raras y muchas verdades, incluyendo luchadores mexicanos, ¿entiendes?
Muy bien.
Entonces, pues, lo único que yo te pido para saber si tú me estás siguiendo es que me pongas un like, ¿comprendes?
Claro, claro.
Entonces así me doy cuenta de que tú, y si quieres opinar algo, pues opinas, y si no, pues por lo menos el like, ¿no? Pero si tú vas en retrospectiva y buscas hacia atrás, pues puedes ir guardando, oye, y eso te puede servir para más adelante, ¿comprendes?
Muy bien, muy bien.
Hay varias personas, en Venezuela hay uno, en España hay otro, y en Chile hay otros que la están coleccionando desde el número uno, que para hacer un libro o algo así.
Excelente. Me voy a comunicar con usted en estos días para ponerme de acuerdo. Me gustaría ayudarle a diseñar un blog con sus presentaciones para que lo tenga usted y las personas que deseen conocer más sobre la lucha libre. ¿Qué le parece?
Magnífico, sí, le agradecería. Yo no entiendo mucho internet, yo solamente lo que hago es subir fotos, hablar de mi país, oye, hablar de mi paisano, así, fotos de familia y esas cosas, ¿comprendes? Pero le agradecería mucho, ¿no? Tú lo que llamas un blog, ¿qué es en el fondo?
El blog es un muro donde las personas ingresan a internet. Es como por decir un periódico, vamos.
Porque yo tengo una página que se llama El Tigre Colombiano. Esa es mi página.
Ah, ok, hay que visualizarla.
¿Cómo?
Hay que visualizarla, y a lo mejor usted ya lo tiene.
¿Quién sabe? Sí, tú entras, Bill Martínez, el Tigre Colombiano, y ahí sale que es diferente a Facebook.
Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, señor.
Bueno,
por sus palabras.
Saludarlo, ¿no? Seguiremos en comunicación, ¿no?
Excelente. Aquí estamos, señor, y agradezco las palabras del señor Tigre Colombiano desde Puerto Rico. Él radica en Puerto Rico, un señor que durante 72 años nos ha dado muestras de que todas las personas pueden hacer deporte, por supuesto, y salir adelante con esa disciplina, con ese empeño. A sus 90 años nos está dando un gran ejemplo, señor.
Mire, Saúl, no te olvides de la pregunta que te hice inicialmente.
Claro.
¿Te acuerdas?
No la recuerdo, pero en la grabación se encuentra, señor.
Ah, bueno, sí. Ok, está bien.
Muy bien.
Quiero saludarte, Saúl. Ha sido un placer.
Gracias. Hasta luego. Saúl Gómez Hernández, quien estuvo en este micrófono. Hasta la próxima, señores.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.